Hoy en Foro Político y Sociológico contamos con el profesor de Cambio Social, asignatura de tercer curso, Ramón Adell, para hablar de las líneas de cambio social. Quizás se hayan preguntado en algún momento qué es lo que más ha cambiado y lo que menos en nuestra sociedad, por ejemplo, pero antes de entrar en ello les adelantamos que la UNED ha hecho público un avance de los cursos de verano que este año cumplen su 12ª edición. Entre todos ellos, el Departamento de Sociología 1 de la Facultad de Ciencias Políticas está preparando un curso de la mano de los profesores Javier Rodríguez, José Almaraz y el profesor que hoy nos acompaña, Ramón Adell. El curso, titulado Dimensiones de la Globalización, tendrá lugar en Plasencia entre los días 2 al 6 de julio. Aprovechamos la presencia del profesor Adell para que nos adelante algo acerca de este curso.
En fase cuasi ya de elaboración, terminado, diseñado, lo dirige, como has dicho, Javier Rodríguez y el profesor, el catedrático José Almaraz Pestaña. Trata el título, yo creo que es sugerente de por sí, ¿no? La globalización es un tema muy actual, un tema no exento de ideas, de tensiones, de procesos de cambio acelerado, de mundialización, etcétera. Entonces, bueno, será una ocasión interesante para intercambiar con los alumnos y con los interesados en el curso, pues ideas, aspectos, su entorno a la globalización. Uh-huh.
Bien, ¿hay algún proyecto más en ciernes, profesor Adell?
Bueno, también en torno al Departamento de Sociología 1, también estoy organizando junto a las profesoras Consuelo del Val, María Jesús Funes, proyecto de cara al curso 2001-2003 de participación ciudadana, letra, monitores, así como todo tipo de, ya sea desde organismos sociales. Y esperemos, como digo, que tire para adelante.
Uh-huh. Así lo esperamos desde aquí.
Gracias.
Bueno, profesora Adell, tal y como habíamos adelantado hoy en Foro Político y Sociológico, vamos a tratar de definir cuáles son las líneas de cambio, un tema que se enmarca dentro de la asignatura Cambio Social, una materia de tercer curso de Sociología del Departamento de Sociología 1 de Teoría, Metodología y Cambio Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Está dirigida por el catedrático Carlos Moya Valgañón y el profesor que hoy nos acompaña, el profesor titular Ramón Adell. A grandes rasgos, profesora Adell, ¿cuáles son los contenidos de la asignatura Cambio Social y qué importancia tiene el cambio social en el ámbito de la sociología?
Bueno, en la asignatura se intenta familiarizar a los estudiantes con los aspectos más dinámicos de la sociología, tratando de pasar luego al estudio analítico de los mecanismos, procesos de cambio social más relevantes. Por ello consta de dos partes. Una primera parte que sería de grandes teorías y enfoques en donde se explican los esquemas teóricos, explicativos, tanto comparativos, históricos, etcétera, sobre el cambio social. Y en una segunda parte que llamamos procesos históricos de cambio y modelos analíticos, entramos de lleno en algunos ejemplos. Por ejemplo, situaciones de cambio acelerado, como son las revoluciones, las francesas, revolución industrial, revolución norteamericana, etc. Una última parte, que es la del segundo parcial en concreto, que ahora iniciamos, pues son 9 temas en donde se titula Repensando el cambio social. En esa parte hablamos de conceptos ya mucho más actuales, como es la idea de progreso, el tiempo social, la tradición histórica, por ejemplo, la modernidad, la globalización y los movimientos sociales también como fuerzas de cambio. Las revoluciones, por supuesto, también como situación cumbre acelerada de los cambios sociales comparada en situaciones también de crisis y de transformación. En cuanto a la guía de curso, pues no existe ningún cambio en la asignatura respecto a lo que ahí pone, con lo cual, en ese sentido, yo creo que está bastante claro y de cara ya a los alumnos, pues cualquier duda que tengan, ya saben los horarios de tutoría que estamos a disposición suya, los profesores, tanto Carlos Moya como yo personalmente.
Uh-huh. ¿Podríamos hablar de velocidad dentro del cambio social?
Bueno, en cuanto a la velocidad del cambio social, ciertamente, y ahí quería yo ahora resaltar también esa importancia del cambio social dentro de la sociología, ¿no? En mi opinión, el concepto de cambio social es un concepto clave. Si las sociedades son dinámicas de por sí, por tanto, están en constante transformación, el estudio de esos fenómenos tiene que ser también, tiene que tener en cuenta también ese factor dinámico. Ese factor dinámico que, como has dicho, una de las claves es la velocidad de los cambios, ¿no? Son conocidas las expresiones ya desde la antigua Roma. Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos, por ejemplo. O en el Gato Pardo de Lampedusa, cuando se dice, para mantener todo como está, debemos cambiarlo todo. Qué contradicción aparente. Ciertamente, porque estamos hablando en ocasiones de cambios direccionales y en ocasiones de cambios cíclicos. En nuestras sociedades, por ejemplo, han existido largas épocas, siglos, de una cierta inmovilidad. Y también otros momentos donde los cambios han sido muy acelerados, bruscos, como he dicho antes, identificados con grandes revoluciones, tanto políticas como en aspectos sociales, económicos, etc. Por lo tanto, palabras como evolución, progreso, transformación, crisis, modernización, etc., se utilizan comúnmente para describir fenómenos en donde existe un mayor o menor cambio. Ese cambio, obviamente, tendrá en cuenta el factor tiempo. El factor tiempo es el que determina esa velocidad de los cambios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, por la propia regla de tres, la velocidad del cambio estará relacionada con el tiempo. Si observamos un objeto, un hecho social o una estructura social o un sistema, etcétera, X, en un espacio temporal T1, T2, en ese espacio temporal entre un punto y en otro, ¿ha existido cambio? ¿No ha existido cambio? ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué aceleración? ¿Qué velocidad? De ahí que entonces hablemos de conceptos como tiempo episódico, tiempo de relajación, pulsación, las rutinas, los ciclos periódicos. Toda la vida ciudadana y social está inmersa en ciclos no siempre correspondidos o coincidentes con los ciclos astronómicos, por ejemplo. Son ciclos adaptados principalmente al ritmo de producción, por ejemplo. No nos engañemos. Luego también tenemos ciclos de ocio, fines de semana, en donde también, y no confundamos ocio con tiempo libre, en donde también ese ocio se consumiza, se vuelve productivo en las sociedades modernas. Entonces, ese tiempo social, sin duda, es clave. Pero los cambios no se producen tampoco de forma simultánea, tanto en los ritmos y velocidades de los objetos observados, sino que a veces se producen en direcciones opuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos conceptos, como el concepto de tradición, por ejemplo, como una permanencia cultural, que tiene como antítesis la moda. Si la tradición, por ejemplo, implica que el presente del que partimos, del que vivimos ahora mismo, se asienta sobre una herencia de un pasado dado, un pasado de tradiciones, de símbolos, de ritos, de cultura, de aciertos, de errores, de monumentos que se caen, de cemento, de vestigios de las culturas anteriores, ¿no? Y a la vez esa cultura, esa tradición, se transmite por las experiencias personales, transmitidas por las experiencias colectivas, aprendidas, leídas, etcétera, ¿no? Transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, los valores éticos o morales, agarrarse a una tradición o a la tradición en sí, para muchos es un referente. Es un modelo cultural que resuelve gran parte de la interacción social cotidiana, y cuyo éxito es precisamente esa repetición en la tradición. Pensemos, por ejemplo, en los refranes como comodines para gran parte de la cultura popular, ¿no? Entonces, la tradición en sí es un freno de prudencia al cambio, podríamos decir, ¿no? En cambio, en situaciones de crisis o de recesión, ese freno de que es la tradición se convierte, por así decirlo, para que se me entienda, en un freno de mano del coche, en un ante el vértigo de procesos de incertidumbre, etcétera, ¿no? Y en cambio, por el contrario, y aquí vemos esa dimensión de tiempos y de velocidades de los cambios, tenemos la moda, ¿no? ¿Qué es la moda? Por un lado, marca tendencias. No siempre sólidas, pero marca tendencias. Es un laboratorio mercantil, hoy por hoy, de las nuevas tendencias de innovación. Se habla del último grito, la última ola, etcétera. Pero a la vez es efímera, es superflua, ¿eh? La moda, en cierto modo, es de impactos, de usar y tirar, etcétera, ¿no? Y, bueno, eso pues va sin duda también ligado al progreso, ¿no? En la moda sí se produce una, lo que se da en llamar también una fetichización del progreso, ¿no? Uh-huh. La idea de más capacidad de consumo ilimitado. Lo que Dupuy y René Girard, por ejemplo, llamarían el proceso de mimesis. Queremos un objeto novedoso, en tanto en cuanto lo tiene otro, ¿eh? Y los demás no lo tienen. Vemos que lo tiene otro, pero los demás no lo tienen, ¿eh?
Correcto.
Entonces, necesitamos, o nuestra ansiedad, nuestro interés estará en tener ese objeto. Una vez que lo tenemos, ya no lo necesitamos. Uh-huh. Ya está nuestra satisfacción hecha.
Hecha, correcto.
Por lo tanto, la velocidad va unida a un conjunto multifactorial de ritmos y cambios.
Bien, habla entonces, profesor Adel, de la tradición como freno del cambio. ¿Y el progreso? ¿Qué papel cumple? De hecho, ¿el progreso existe? ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de la moda como progreso?
Bueno, el progreso es una de las principales ideas desde la antigüedad. Hace 3.000 años ya que se habla, en cierto modo, de la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso sirve para proyectar las esperanzas individuales y colectivas, ¿no? Es un concepto de por sí generador de optimismo. Creemos o no creemos en el progreso, ¿no? Ciertamente la idea de progreso se reactualiza a partir del racionalismo y de la ilustración, etcétera, ¿no? Frente al progreso, ¿qué identificamos? Pues la miseria, por ejemplo, que identificamos el conservadurismo también en el ámbito político, ¿no? Son unas tendencias identificativas semánticas unidas al concepto de progreso. En sociología hablamos de progreso social, por ejemplo, como un modelo valorativo y normativo, ¿eh? Como si fuera una especie de evolución cuasi imparable, ¿eh? Cuando en realidad ciertamente podemos o no podemos progresar, ¿no? El progreso en la idea de la escuela funcionalista, por ejemplo, va implicada al desarrollo social. Tiene una línea unidireccional, ¿eh? Ningún estadio se repite y hay una serie de fases, ¿eh? Bueno, peca de una cierta predestinación economicista, ¿no? Uh-huh. Pero la idea de progreso también hace posible lo que Luhmann llamaría la futurización, ¿no? El imaginario colectivo, el ver si tenemos cada generación o cada sociedad tiene una visión de futuro, ¿no? Más o menos pesimista, más o menos verosímil, distintas trayectorias de progreso. Entonces, ciertamente el progreso existe, pero llega por casualidad, por evolución determinista o por una conquista individual o colectiva. Esa es la cuestión, ¿no? El concepto de progreso.
¿Y por dónde llega, profesor?
Bueno,
¿por qué concepto?
El concepto en sí de progreso ahora está muy reivindicado o en paralelo al desarrollo técnico-económico, ¿no? Desde la primera fase de la industrialización.
Uh-huh. Porque el progreso en sí es un término moderno.
Claro, es un término, ¿no? Muy unido, uh-huh, a la industrialización, a la modernidad y a la modernización, uh-huh, obviamente, y al proceso de racionalización, ¿no? La cosa es si se pueden establecer límites al progreso o a la innovación en sí, ¿no? Temas como, por ejemplo, los transgénicos, la clonación, Internet, etcétera, ¿no? Entonces, es innegable que hay progreso. Hay saltos evidentes, por ejemplo. En un periodo de 200 años, la esperanza de vida pasa de 45 años, en el año 1900, a 100 años, como previsiblemente pasará hacia el año, en torno al año 2100. ¿Eh? Entonces, ciertamente hay pasos evidentes. Ahora, ¿qué hay detrás también de esas innovaciones? Se ha pensado, existe previsión o imprevisión, por ejemplo, sobre las consecuencias que trae a las cotizaciones y a la jubilación. el tema de las pensiones. Obviamente todo eso se está hablando, pero quizá la sociedad no está implicada en ese debate y tiene que ser también consciente de ese proceso. El ocio que se produce desde la jubilación, los 60, los 65 años, hasta los 100 o hasta los 90, ¿qué participación hay ahí en la tercera edad? ¿Qué derroche hace la propia sociedad de todo el conocimiento y la sabiduría de esas generaciones, que a lo mejor no están en una situación de productividad, pero sí de transmisión cultural, participación, etcétera, ¿no? Y bueno, y más hoy en día en que el mercado tiene unas pautas y se atreve a llamar a jubilar a personas de 45 años, uh-huh. Con la crisis social que supone y la repercusión en la estructura social. Uh-huh. Digo, por alguna empresa donde se ha dado este tipo de aberración, por así decirlo. Me tomo esa libertad de opinión personal. Pero bueno, y además el progreso nos trae la llamada sociedad de riesgo, ¿no? Ante la industrialización vamos avanzando, pero se crean un conjunto de peligros en paralelo. Por tanto, el progreso como una idea de bienestar existe, pero a veces no es coincidente con las magnitudes económicas. Uh-huh. ¿No?
O sea, que podríamos decir que ese progreso no es siempre positivo, no solo hay un lado bondadoso. ¿Cuál es esa cara fea del progreso y esa sociedad de riesgo que esconde también el progreso? Porque efectivamente no es todo positivo, ¿no? Como estamos deduciendo de sus palabras.
Ciertamente, el progreso, cuando está liderado, digamos, por aspectos económicos, cuya meta es el crecer por el crecer, etcétera, ¿no? Pues bueno, puede crear beneficios, ciertamente, en muchos sectores económicos y todo eso, y eso es importante globalmente para la economía de un país, etcétera, pero produce tensiones y velocidades desiguales y ciertos desgarros sociales. Y eso a veces no se percibe. Entonces, para empezar, la idea es decir, bueno, ¿el progreso para quién? ¿Es una idea positiva en sí, en la cual todos creemos, o es una idea crítica? ¿Podemos diseñar nosotros también ese proceso o no? ¿Con qué coste social, por ejemplo, de cara al tercer mundo? ¿Qué coste ecológico? ¿Quién es el árbitro de ese proceso, si es que existen? ¿No? ¿Existen valores asociados a esta idea de progreso o no? ¿O esos valores vendrán dados por intereses mercantiles, por ejemplo? Bueno, entonces, al igual que los límites de la innovación, los límites de la innovación a priori no existen, salvo cuando tocan a instituciones, ¿no? Cuando amenazan la identidad de una institución, entonces sí, hay que poner límites. Bueno, aparecen nuevos riesgos, como todos sabemos, nucleares, producciones químicas, capas de ozono, transgénicos, etcétera, ¿no? Y entonces aparece el cálculo de riesgos, y ahí está el término sociedad de riesgo de Ulrich Beck, en donde, bueno, cuando ocurre una catástrofe, todo calculable, un accidente, un riesgo, etcétera, aparece el problema de la imputación de la responsabilidad. ¿Quién es responsable de eso, no? Y entonces aparecen teorías de, bueno, quien incumple una cosa la paga, quien hace una cosa la paga. Bueno, la paga y algo más, uh-huh. Porque no es solamente pues destrozar la naturaleza y pagar. Es decir, hay un destrozo acumulado ecológico hacia las generaciones venideras que hay que hacer inversión en previsión, en control, etcétera. Bueno, y entonces entramos en ese problema de responsabilidades. ¿Quién es el responsable de que esto haya ocurrido, no? ¿Quién es responsable de este vertido de Aznalcóllar? ¿Quién es responsable del hambre en el tercer mundo? Entonces hay una imputación, hay unos costes. Para solucionar eso, ¿quién paga eso? ¿Los ciudadanos con su solidaridad emotiva? Uh-huh. ¿O a lo mejor hay que pedir responsabilidades a empresas y a la clase política y al Estado, etcétera, de que organice para que esos desequilibrios aberrantes no sigan ocurriendo, uh-huh, por ejemplo, ¿no? O sea que a veces el debate se desvía, y yo creo que es importante también ser consciente de este proceso. Uh-huh. ¿Qué progreso, qué riesgos y cómo evitamos esas futuras catástrofes naturales que en cierto modo pueden ser herencia de una mala gestión y de una cierta expoliación del presente?
Bien, vamos a avanzar un poco más porque nos quedan dos o tres preguntas que no queremos dejar en el tintero, profesora Adel. Mundialización y globalización, como todos nuestros oyentes saben, son términos que hemos convertido en algo cotidiano. ¿Existe alguna diferencia entre un concepto y otro para el cambio social?
Bueno, son conceptos en muchas ocasiones utilizados indistintamente. En mi opinión, aun siendo similares, creo que tienen bastantes diferencias. Mundialización sería un proceso, vamos a decirlo, imparable, un conjunto de procesos que nos conducen a un mundo más próximo a cada uno. O sea, los transportes, las comunicaciones. Digamos que el planeta se nos hace pequeño, es inevitable, mayor población, mayor conocimiento, transportes, movilidad, etcétera. Y entonces ese proceso es imparable. Eso implica un conocimiento cultural, etcétera. Ahora, globalización tiene ya una carga económica, tiene ya una carga de un modelo y posiblemente desata más polémica y más brechas sociales, ¿no? Es un término que incluye, digamos, es el término en boga del capitalismo actual. En ese sentido, bueno, pues hay más críticas sobre ese modelo.
Podríamos sugerir algunas diferencias. Bien, profesor Adel, vamos ya muy, muy mal de tiempo, pero sí queremos, antes de acabar, que nos hable, en los últimos 25 años en nuestra sociedad, por ejemplo, ¿qué es lo que más ha cambiado y lo que menos ha cambiado? Muy rápidamente.
Bueno, sería infinitamente largo decirlo, ¿no? La sociedad en su conjunto, ¿no? Ha habido un esfuerzo de modernización, de pluralidad, etcétera, importantísimo, ya desde la transición política, etcétera. Incluso en muchas ocasiones la propia ciudadanía cambiando antes que las propias leyes, que las propias transformaciones luego posteriores, ¿no? Luego, el tema de la igualdad de la mujer, sin duda ha habido muchas conquistas. Donde ha habido más cambio, posiblemente en la estructura familiar, ¿no? El cambio de matrimonio, lo que Merton llamaría ahora descriptivo de Estados Unidos, la monogamia por entregas, ¿no? Bueno, se ha frenado el baby boom de los años 60, pues las familias en ocasiones con un hijo único, lo que se llama los pequeños príncipes, ¿no? Se ha pasado de la cantidad de hijos a la calidad de hijos, pocos y que no les falte de nada, etcétera, por razones ya conocidas, la integración de la mujer en el mercado laboral, los pisos más pequeños, falta de políticas de ayuda a hijos, etcétera, replanteamiento de los roles domésticos, etcétera. En el aspecto económico, pues sin duda también, hemos pasado de un estado monopolista, autárquico, etcétera, a todo un proceso en que hoy por hoy pues tenemos ya un estado ya mucho más privatizado, casi desmantelado en ciertos ámbitos, en educación, sanidad, etcétera. Bueno, pero con grandes cambios, por ejemplo, también de infraestructuras a lo que era la España hace 25 años, ¿no? La capacidad de consumo que ha aumentado considerablemente. Las nuevas tecnologías, etcétera. Los valores también, ciertamente, ¿no? Los valores también han ido cambiando. Y lo que menos, pues las instituciones que a veces tenemos también, que vemos como que cambian menos, ¿no? Pues a veces, pues yo qué sé,
se anquilosan
la iglesia, la justicia, el tema del terrorismo, problemas que se arrastran desde hace 25 años, desgraciadamente, etcétera,
¿no? Desde luego daría para analizar un nuevo capítulo de líneas de cambio.
En otra ocasión.
Así nos queda por analizar y abordar muchas otras líneas de cambio, pero el tiempo apremia. Así pues, profesor Adel, le emplazamos a una nueva cita. Quizás este curso no pueda ser, pero sí de cara al curso.